Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a una grabación más del diario de Emas. Estoy grabando desde mi automóvil, espero que no haya demasiado ruido. Este es el micro lavalier que compré la otra vez y me parece que suena bastante bien en reposo. Falta ver cómo graba aquí con el automóvil, pues escucha el ruido normal del motor más el aire. Hace mucho calor, estamos a 33 grados al aire libre. Y bueno, pues tenía rato sin grabar. Afortunadamente el miércoles, creo, un día de estos, estuvimos grabando con colegas, con Joaquín y con José, de la comunidad de Pats Café, que se me hace un experimento muy interesante que organiza la empresa de Aarón Benítez, que creo que lo he mencionado, es una persona que me parece un buen punto de referencia para algunas cosas que estoy buscando hacer. Entonces, pues he estado bastante contento y no he grabado el diario de Emas tan frecuentemente como yo quisiera. Esta semana en particular fue muy movida y también emocionalmente difícil. Más al temas de trabajo. Uno de los proyectos más importantes que tenía, pues una buena fuente de ingresos, pues se le cortó su financiamiento y se tuvo que detener, y eso provoca muchos cambios que a los humanos no nos gusta, como pues despedir gente, tener que despedir gente, tener esa seguridad de que iba a haber cierto ingreso. Y bueno, son temas quizás más de trabajo que caerían mejor en los otros podcasts, el de Volver a Crear o el de Sembrando Juegos, aunque en lo personal, pues sí me ha puesto a reflexionar mucho sobre cómo voy a estar trabajando en próximos años. El tema de hoy, el que quería platicar, era sobre las necesidades de los humanos, necesidades de creativos. Es un tema que se ha estudiado desde el inicio de la humanidad y se ha ido actualizando con nuevas tendencias como la tecnología como una forma de facilitar la vida, etcétera. También estuve leyendo un poco, hay un libro que por ahí me lo recomendaron y está relevante porque contempla muchos temas también que se han tocado recientemente. Yo tengo 35 años, seguramente tiene mucho más de 35 años y claro que uno lo va actualizando porque no sirve de tanto saber lo que hicieron las personas hace 200 años si mi realidad dura 100 años en el presente. Entonces son temas así como una combinación bien curiosa entre la historia de la humanidad y la tropicalización, la localización al momento histórico a donde estamos. Y bueno, cosas que hacen más compleja la charla, aunque aún así pues es muy interesante vivirlo, enfrentarlo y tomar acciones y decisiones que nos lleven a una situación diferente. Y uno que me dejó moviendo mucho la cabeza es sobre el nivel de vida. ¿Qué es un nivel de vida? Y una de las reflexiones de este libro, el de, ay, no recuerdo, creo que 23 cosas que no te cuentan del capitalismo, al estar nosotros tan dentro del sistema capitalista, en México, en el norte de México, etcétera, del cual, pues, hay un grupo de personas, de monopolios, oligopolios y otro tipo de estructuras, pues controlan las organizaciones que tienen el ingreso de recursos y ofrecen empleo y otras cosas. Hay muchos colores, es un tema muy amplio del cual yo no me considero un experto, aunque por vivir dentro de este tipo de vida, por tener empresas, por ser parte de empresas, por colaborar con distintas organizaciones, pues de cierta manera estás dentro. Recuerdo una frase de unos colegas que estaban muy metidos en la política, que decían, si no estás en la política te mete a ti. O sea, aunque no quieras estar, pues eres parte de por vivir aquí simplemente. Entonces, bueno, me parece un tema, una charla interesante, entender cómo funcionan los distintos sistemas capitalistas y también muchas cosas como las religiones, no sé, cristianismo, catolicismo, distintas ideologías, distintas maneras de vivir que van forjando lo que hacemos. Entonces, ¿cómo conecto todo esto con las necesidades? Pues por algo hay distintos sistemas en los cuales vivimos. Hay una necesidad de propiedad, de ser propietario, de ser seguidor de alguien que tiene alguna propiedad, etcétera. Lo platiqué más a detalle en el blog de texto, text.eapl.mx. Y bueno, todos los ismos que nos van definiendo nuestra manera de vida, y eso se conecta con necesidades, como necesidad de pertenecer a un sistema económico que de cierta manera nos dé un beneficio. Trabajo para alguien más que es dueño de, por ejemplo, de una bodega, es dueño de una organización, y yo trabajo, entrego mi tiempo. Bueno, en concreto es un tema muy largo. El punto que me pareció muy relevante es sobre el nivel de vida. Y se dice, se comenta que el Estados Unidos, por ejemplo, es uno de los mitos, es el país que a la actualidad, 2022, tiene el mejor nivel de vida. Y pone números. Pues tal vez no es cierto en el sentido de que debemos definir qué es nivel de vida. Y si me conoces de otras charlas, sabes que a mí me gusta la parte de las definiciones, porque para un mismo concepto, una misma palabra, una misma frase, pues en nuestra mente se crean significados distintos. Entonces, nivel de vida se puede detallar de muchas maneras. Es algo que estuve reflexionando hoy en la mañana, después de ir a desayunar. Fuimos a visitar una tienda, mi esposa, la familia de mi esposa y yo, y pues me hace mucho pensar sobre qué es un mejor nivel de vida, el tener acceso a mejores artículos, a tener poder adquisitivo de comprar más bienes y servicios. Eso pudiera ser uno de los modelos y el que en Estados Unidos más se premia. Y recuerdo una historia de que fui a Minnesota, a la matriz de una empresa para la que trabajaba, y aparentemente las personas tenían una mejor calidad de vida que nosotros los mexicanos. Tenían mejores automóviles, mejores casas, unas casas enormes, unos automóviles del año. Y nosotros pues vivíamos en una casa de renta y teníamos un automóvil modesto, funcional, que no te daba tantos problemas. Y entonces, ¿cómo se convierte en algo relativo? De que cada año visitábamos nosotros la planta de fabricación de maquinaria industrial, y veíamos a las mismas personas haciendo lo mismo durante un año con grandes comodidades, y hablabas con ellos y decían, no, pues es que comparado con mi nivel de vida anterior, sí, tengo comodidades, poder económico, tengo ciertas cosas, pero pues no siento que mi nivel de vida sea mejor. Sobre todo inmigrantes que venían de lugares de la antigua Unión Soviética, de Europa, de otros lugares, que llegaron a Estados Unidos. Voy a tomarme una pausa para tomar un poco de agua. Ah, una deliciosa agua de frutas que ahorita pasé a... Aquí en México le llaman paleterías, neverías, donde puedes comprar aguas de sabores con mucho azúcar, y paletas, heladas y cosas así. Bueno, sigo contando de que era muy relativo lo que puede hacer un nivel de vida de forma adquisitiva. Y lo que menciona el libro, y se me hace una comparación interesante, relevante, es que el nivel de vida no solo se refiere a las comodidades que puedes adquirir, sino a cuántas horas trabajas. Esa parte es muy relevante. Si tienes que trabajar más horas para tener las mismas cosas, o como mencionamos en las generaciones actuales, de que mi generación en los 35 años, alrededor de los 30 años, en el año 2022, pues se les hace muy complicado adquirir una casa propia. Y hay libros, y hay conferencias, y hay charlas, y se habla mucho sobre eso, la dificultad actual de que tengas un trabajo que normalmente son de lunes a viernes, 8 horas diarias, y con ese esfuerzo, el promedio de la población no puede adquirir una casa que, vamos a decir, los costos serán en torno a los 10 a 20 mil pesos mexicanos de una mensualidad de una casa decente. Obviamente depende de muchas expectativas, de muchísimas cosas, pero aún así, pues es muy difícil comprometerse durante 10 años, 20 años a pagar más de la mitad de tu sueldo a tener un lugar donde vivir. Y eso es otra cosa que se agrega a la ecuación, digamos, de un nivel de vida. O sea, ¿cuántas horas trabajas? Esas horas que están estandarizadas de 40 horas a la semana, 48 horas a la semana, ¿a qué te permiten acceder? Y eso no importa tanto si eres un empleado que transformas tu tiempo en dinero, eres un capitalista que usas el esfuerzo de los demás para provecho propio, o no sé, otros movimientos, comunismo, en el cual, de acuerdo a las capacidades de las personas, se van haciendo ciertas reparticiones. Obviamente son temas más avanzados, modelos, por ejemplo, cooperativos, en los cuales los empleados, además de tener un ingreso proporcional a las horas trabajadas o al resultado de esas horas trabajadas, etc., etc., pues también hay una utilidad proporcional a los resultados comerciales. Entonces ya entra un tema de operar un negocio contra comercializar los productos y servicios que se generan. Y bueno, temas, nuevamente los conecto con el trabajo. ¿A qué regreso con todo eso? Pues que sí es muy relevante lo que significa un nivel de vida. Estaba platicando con mi esposa de que pues nosotros somos, podríamos decir, desempleados, no tenemos un empleo fijo. Bajo las normas tradicionales, lo recuerdo muy bien, mis primeros empleos que mis papás me sugerían: oye, pide un trabajo donde te den las prestaciones de ley. Y aquí en México significa el seguro público, que, bueno, el seguro médico público, que no es tan bueno, tiene sus grandes carencias, y fondos de ahorro y distintas protecciones gubernamentales que, pues, principalmente se destinaron a un segmento de la población a nivel histórico, años 70, 80, 90. Y bueno, es una historia bastante interesante, bastante peculiar de las distintas clases organizacionales del país, ¿no? Pero bueno, retomando el punto, pues hoy pudiera decir que mi esposa y yo vivimos mejor que las prestaciones públicas. Es decir, tenemos seguros de gastos médicos mayores en caso de algún accidente, no tenemos la atención primaria, esa pues la utilizamos en distintos consultorios, familiares, etcétera. La parte más interesante es la libertad de tiempo, que no te sientas atado, por ejemplo, a trabajar bajo una presión de horas extras, de crunch, que es muy común en ciertos empleos. O también el limitarte a vacaciones X días al año. En México, no recuerdo, creo que son 6 días al año a partir del primer año. Es decir, el primer año no tienes vacaciones, a partir del segundo tienes 6 días cada 360 y tantos días. Entonces es una proporción relativamente baja en comparación con otros países europeos, que de alguna manera esas vacaciones se obtienen de algún lado. O sea, definitivamente esos días que no trabajas se subsidian con los días que sí trabajas. El asunto es cómo manejamos, cómo organizamos, pues, el producto de esas horas, ¿no? Y también sabemos que en México hay un montón de cosas, desde que se trabaja más de las 40 horas a la semana, y que también somos muy ineficientes por cultura. O sea, tenemos de los dos puntos: tanto a veces trabajamos menos horas de las que son, o sea, estamos atendiendo a que el reloj checador de las 8 horas, en cuanto pase, nos queremos ir, como también hay personas que se quedan más horas. Yo recuerdo en varias oficinas del centro del país en las cuales yo me iba cumpliendo mi horario porque había terminado lo que fuera, y otras áreas, otras disciplinas se tienen que quedar toda la noche. A mi esposa le tocó también ese tipo de situaciones por el mismo pago. Depende muchas circunstancias. Por eso digo que hay de los dos. Desde personas que están buscando cómo trabajar menos de las 8 horas, quizás físicamente estaban en una oficina y hoy ya no lo están, sinceramente. O también, pues, siempre que haya retrasos. Es uno de los temas que nos está pasando en el trabajo y que es bien complicado. Los cuales hay fechas, hay capacidad del equipo y no lo estamos cumpliendo, no se está logrando los resultados, y eso me lleva a una situación compleja en los cuales, si tenemos menos ingresos que ganancias, y es una fórmula muy simplista porque no es nada más así, hay trabajo a corto, mediano, largo plazo, hay inversiones, hay ahorros, hay muchas cosas, lo hace más complicado que una charla rápida. Aún así, pues si no se están teniendo los resultados, uf, pues no hace mucho sentido seguir trabajando en esta disciplina, seguir trabajando en esto que nos apasiona tanto. Y eso, pues, lo reconecta nuevamente con las necesidades. Estuve escribiendo en el blog de texto de sembrandojuegos.substack.com de necesidades y deseos de los creativos. Las personas creativas tendemos a priorizar más ciertas necesidades, como las de reconocimiento, la de autosatisfacción, de la pirámide de Maslow, que van en contra de, por ejemplo, las necesidades fisiológicas. Y hay muchos artistas que están dispuestos a no comer por un tiempo, a dormir mal por un ideal, por un sueño, cuando la teoría sería que primero satisfaces tus necesidades, tienes un buen sustento económico, alimenticio, duermes bien, tienes una pareja estable y después ya te dedicas a trascender a esa autorrealización más allá, a una parte social, etc. Y pues cada quien lo toma de una manera distinta. Tienen problemas sociales, tienen problemas de pareja, nuevamente no comen bien, no duermen bien. Obviamente depende eso de la edad. Quizás ya cuando tengas 40 años, pues ya quieras sentar cabeza y buscar una relación estable, o quizás ya no estés tan contento de la situación, de cómo vives, de estar en un país o una región geográfica muy conflictiva y busques emigrar a otro lugar. Entonces, esas necesidades y deseos de las personas creativas, o personas emprendedoras, o personas que rompen ciertos esquemas, porque tanto artistas, diseñadores, empresarios, personas con distintos perfiles que van más allá de lo establecido y quieren romper algunas reglas, pues se van a enfrentar también a ese cambio de necesidades. Oye, prefiero romper las reglas sobre seguir un plan. Y eso va a romper las expectativas que tenemos. Lo hace bien peculiar, lo hace bien complejo. Y a veces a mí también me pasa. Una de las reflexiones en la cual llevo trabajando durante ya un año probablemente, es que por seguir este camino de crear juegos, de emprender, llevo 7 años en los cuales mi patrimonio no ha crecido y hay opiniones encontradas y las dos son válidas. Eso, ya hubieras cortado esto antes, te hubieras regresado a lo que te da más economía, más ingreso. Y por un lado, yo lo digo, lo estoy disfrutando como nunca. O sea, hacer esta disciplina es de las que más me gustan, aunque es de las más riesgosas. Y ni he perdido demasiado ni he ganado demasiado. He ganado muy poquito, casi cero, digámoslo así, podemos normalizarlo. Y también otras personas que han recorrido el camino por más años que yo dicen, pues es que eventualmente llegará el momento. Tal vez no llegue, pero estás disfrutando la aventura y pues debes ser muy paciente, debes ser muy perseverante, tenaz. Y pues es una situación compleja porque nuevamente va con esas necesidades. La de autorrealización, bueno, estoy líder de una organización, estoy participando con gente muy importante, estoy haciendo proyectos más ambiciosos que nunca. Quizás la falta de dinero crónica sea un problema normal que se pudiera, de alguna manera, que en ese momento no sé cuál, se pudiera mitigar. Aunque también es eso, ¿qué tanto lo deseas y qué tantos sacrificios estás dispuesta a soportar? Y al mismo tiempo, pues es hacerlo sostenible. Son muchos puntos de vista que cruzan y cada uno jala hacia una necesidad diferente. La necesidad de seguridad, de necesidades fisiológicas, que claro que las tiene el humano, y hay personas que están más dispuestos, digamos, a pasar hambre, a sentir, a soportar esa sensación de falta de seguridad social, económica, contra el pues estar enfrentándose a esos retos que lo llenan. Y algo también que estuve mucho pensando en estos días es sobre la competencia. Nos gustaría algunas personas cooperar, es decir, juntos vamos a lograr cosas para el bien de todos. Y hay personas que son más competitivas, individualistas. Yo lo que he pensado en estos últimos años es que es una competencia grupal. O sea, nos asociamos o nos vinculamos con distintas personas para poder competir contra otros. Y hay pues muchos sentimientos tribales, gregarios, etcétera. Como por ejemplo, pues somos México, somos la región mexicana de artistas, de creativos, de ingenieros, de cualquier cosa. Y competimos contra Estados Unidos, contra Europa. Claro que es una sobresimplificación, porque la realidad es más compleja que eso. Aunque sí, pues es un juego semi-cooperativo. O sea, cooperamos juntos, pero en realidad estamos compitiendo contra el ambiente, contra otras personas. Y ese espíritu de competencia veo que pues no se permite tanto. O sea, de ser mejores sin obsesionarnos en eso, y en cooperar sin obsesionarnos en eso, en la medida justa. Es decir, todos debemos ganar. Pues no siempre se ganará. Hay situaciones en las cuales pues una persona va a ser mejor que la otra y la otra va a perder una oportunidad. Aunque también, pues nuevamente somos equipo, trabajamos como equipos, como sociedades, como colonias, y de cierta manera otras colonias nos importan menos. No podemos darle gusto a todos, no podemos estar relacionándonos fraternamente con un montón de gente. Es una situación que me pone a pensar mucho y también a actuar de, pues, cómo lo vamos a lograr. Y reconectándolo con las necesidades, que es un tema que, pues, ha sido complicado en estos 7 años de, pues, tener un crecimiento económico, un mejor nivel de vida, que hablamos de tener más libertad, tener más opciones, crear opciones para, pues, tener distintas cosas, mayor tiempo libre, mayor oportunidad de expresar tus talentos, de crecer como persona, como profesional, se vuelve particularmente divertida. Pero bueno, este es el tema de hoy en Diario de Emas, en un domingo de julio. Y no te pierdas distintos programas. Saqué el episodio de Volver a Crear con Joaquín y con José. En esta semana lo puedes revisar ahí en Volver a Crear o en eapl.mx. Vienen los links a todos los podcasts. Y voy a grabar uno siguiente sobre gamification. Estuve llevo ya varios meses, y esta semana en particular estuve compitiendo muy fuerte por la primera posición de leaderboard, la liga de Duolingo, y se puso muy raro. Salieron algunas cosas mal en esa liga y voy a platicar sobre los patrones oscuros del gamification en este experimento que empecé ya hace algunas semanas, ahí en Volver a Crear. Hace 2 episodios platiqué sobre mi análisis a Duolingo y gamification. Todo iba muy bien hasta llegar a la última gran liga y se puso muy, muy, muy interesante. Bueno, cuídate mucho, te dejo y te deseo que estés muy bien. Hasta luego.